Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7:00 p.m. Bienvenidos. Aquí están las noticias y en segundos vamos con nuestros panelistas. Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el informe de ponencia por 546 billones de pesos para avanzar con la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2026. El debate continuará mañana, dado que en el Senado se levantó la sesión por falta de quórum y en la Cámara se espera que la discusión de la votación se retome a las 9:00 a.m. Como parte de la discusión a lo largo del día, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, defendió ante el Senado el monto del presupuesto y destacó el acuerdo logrado para reducir en 10 billones de pesos el presupuesto y la tributaria.
Recortar 10 billones de pesos de un presupuesto que tenía altísimos niveles de inflexibilidad no era tarea fácil y básicamente la estructura de ajuste nos condujo a una reducción en los gastos de funcionamiento y en la inversión.
A su vez, el debate se retrasó en distintas ocasiones, por ejemplo, por la falta del documento que presentaba el presupuesto regionalizado. Así lo denunció la representante Caterine Jubinao.
¿Cómo me van a pedir a mí, como congresista, que yo tengo que debatir algo aquí que no han radicado? ¿Que yo tengo que aprobar algo aquí que no sé qué es? Yo no sé si para este gobierno está bien hacer las cosas sin leer, de manera que trabajen vagos. ¡Radiquen el presupuesto completo!
La registraduría informó que por razones materiales, presupuestales y de calendario, no se modificará o se reimprimirán los tarjetones electorales para la consulta del 26 de octubre. El registrador Hernán Penagos aseguró que no se cometieron errores y que no hay tiempo para modificaciones.
El tarjetón fue aprobado por las organizaciones y la registraduría no ha incurrido en ningún error. Solo le digo, los plazos son perentorios. Estamos a, ¿qué será? 10 días de la consulta, luego entenderá.
La Sociedad Portuaria del Callao confirmó que hasta mañana se solucionarán los problemas técnicos para reiniciar operaciones en la planta de regasificación SPEC en Cartagena. Entre tanto, el ministro de Minas aseguró que esta situación demuestra que Ecopetrol no puede depender de un solo proyecto.
Yo creo que la mayor lección es el país no se puede entregar a un oligopolio, a un monopolio, en el monopolio privado. Necesitamos 2, 3 proyectos. Creo que Ecopetrol avanza.
Y entre tanto, Ecopetrol aceptó la renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia de la Junta Directiva y en su reemplazo se designó de manera provisional a Ángela María Robledo, tal como prevé el reglamento interno de la petrolera. En Puerto Asís, en Putumayo, fueron destruidas 3.8 toneladas de material de guerra entregadas por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Armando Novoa, jefe del equipo negociador del gobierno, explica los pasos que siguen en estas negociaciones.
Estamos a punto de terminar las reglas que deberán operar en las zonas de ubicación temporal que nosotros llamamos también de capacitación integral.
El País América, el periódico global, revela que el presidente Donald Trump autorizó acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. El mandatario aseguró que ya han controlado el flujo de drogas por vía marítima.
Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra porque ya tenemos bien bajo control el mar. Hemos tenido un par de días en los que no hay ni un barco por encontrar. Eso es bueno. Con cada barco que noqueamos, salvamos la vida de 25.000 estadounidenses.
Presidente Gustavo Petro criticó la decisión y advirtió que habría graves consecuencias si en Venezuela caen misiles.
No soy muy amigo de las políticas que se agencian en el gobierno actual de Venezuela porque no lo reconocí. Pero yo sé qué puede pasar en Colombia si allá caen misiles o si empieza por tierra una actividad violenta de agentes de la CIA.
Durante la cumbre Bogotá Moderna, organizada por Prisa Media, el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sencia, Jaime Luque, confirmó la inversión de más de 2.4 billones de pesos para renovar el Estadio El Campín.
La inversión del proyecto supera los 2.4 billones de pesos. Estamos hablando de un estadio multipropósito, un hotel, vamos a tener un pabellón ferial, vamos a tener unas áreas comerciales maravillosas, el primer centro de eSports de esta manera orientado.
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció una multa superior de 8 mil millones de pesos a 5 clubes de fútbol profesional y a la Dimayor por elaborar un sistema anticompetitivo. Los equipos sancionados son Boyacá, Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, Envigado y el Atlético Fútbol Club. Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche el análisis al panorama político en el país, especialmente en lo que tiene que ver con los cambios en el pacto histórico, la bajada de un candidato, el efecto que genera, la insistencia en la consulta y lo que viene a nivel jurídico y político con esta decisión. También el otro escenario político, pero del Centro Democrático, implicaciones de decisiones judiciales, al final lo que pasa en el Congreso con el presupuesto si nos alcanza el tiempo. Bienvenidos entonces, Laura Bonilla está con nosotros, subdirectora de Pares, politóloga. Hola Laura, buenas noches.
Hola Diana, muy buenas noches y muy buenas noches también a mis colegas de la mesa que nos acompañan hoy y a todos los oyentes como siempre.
También con nosotros Camilo Granada, politólogo, economista, experto en comunicaciones, consultor. Buenas noches, Camilo.
Muy buenas noches, Diana. Encantado de estar nuevamente aquí con ustedes. Saludo a los colegas del panel y a nuestra gran audiencia de Hora 20 esta noche.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Buenas noches.
Muchas gracias, Diana, por la invitación. Un saludo a mis colegas de panel y un saludo para toda la audiencia.
Y también con nosotros Andrés Caro, abogado, columnista, candidato a doctor de Derecho de Yale, cofundador de la Fundación para el Estado de Derecho.
Hola Diana, un saludo para usted, para mis colegas de la mesa, para mi querida Laura, el representante y Camilo y para toda la audiencia.
Pues vamos a empezar entonces por el 26 de octubre, que se ha convertido en una fecha que no supera un limbo para entrar en otro. El Pacto Histórico decidió que utilizaría esa fecha para elegir sus listas al Congreso y el nombre del candidato que se mediría en otra consulta con el Frente Amplio en marzo. Sin embargo, ese camino ha estado lleno de obstáculos. El último, la renuncia de Daniel Quintero a participar en esa consulta, una decisión que tomó después de que el Consejo Nacional Electoral no permitiera el uso del logo del Pacto Histórico en los tarjetones de las elecciones que serían en 11 días, y de exigir el nombre de los partidos que avalan a cada candidato, pues es parte de que en el pacto no existe todavía como partido y su personería está condicionada incluso a que este miércoles CNE volviera a pronunciarse ratificando que Colombia Humana y Progresistas no integran el pacto. Ese formalismo convierte a la consulta en una consulta interpartidista. Cada partido terminaría avalando un candidato y ahí estaría el motivo de la renuncia de Quintero, por lo menos en lo que tiene que ver con lo jurídico y lo que se dice. Al ser interpartidista, el candidato que gane el 26 tendría que ir directamente a primera vuelta y no podría medirse en el Frente Amplio el 8 de marzo, como se tenía pensado. Según las reglas de juego, dice que se busca evitar la participación del pacto en el Frente Amplio y evitar que lleguen unidos. Para el presidente Petro, pues eso es un golpe antidemocrático. Con Quintero por fuera, la consulta queda en firme con Iván Cepeda y Carolina Corcho. Sin embargo, ambos le han pedido al Consejo Nacional Electoral que deje constancia y certifique que es una consulta interna, partidista, y quien gane en 11 días pueda medirse posteriormente. Esta discusión jurídica y política va también al frente económico, pues podría implicar sanciones para Quintero, un alto gasto y hasta un detrimento patrimonial, pues se tendrían que reimprimir 36 millones de tarjetones que están listos y ya dijo el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría que eso no se puede. Así que empecemos por una primera aproximación a lo que ha pasado en el pacto, la renuncia de Quintero, lo que viene en adelante. ¿Cómo estamos leyendo lo que está pasando en la izquierda hoy? ¿Qué implica esta situación para el progresismo, Alirio?
Bueno, muchas gracias Diana, un saludo para toda la audiencia nuevamente. Pues bueno, yo hago parte del Comité Político del Pacto Histórico y venimos en un proceso de construcción del partido a través de un proceso de unidad entre 5 colectividades políticas, el Polo, que es la organización a la que yo pertenezco, Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y Progresistas, que es una escisión de maíz. Nosotros hemos hecho todos los trámites que están establecidos en la ley.
¿Reúnen polo?
Polo.
¿Maíz?
Polo. Progresistas, que es la escisión de maíz.
Y maíz.
Colombia Humana, Partido Comunista y Unión Patriótica. Nosotros oportunamente le solicitamos al Consejo Nacional Electoral que aceptara la fusión
de todos,
de los partidos, y que se nos reconociera la voluntad política que tenemos de constituirnos dentro de, pues, las reglas legales y constitucionales como una nueva colectividad política. Ahí se presentó un hecho que nosotros consideramos que es una obstrucción a nuestra participación política, y es que el Consejo Nacional Electoral efectivamente dijo que teníamos derecho a fusionarnos el polo, el Partido Comunista y la Unión Patriótica, quedando por fuera, digamos, el Colombia Humana, que es uno de los partidos más fuertes, y Progresistas, y la Minga. Bueno, yo entiendo que la Minga puede entrar como movimiento político, pero pasó una situación que es irregular si uno compara con otras excisiones o con otros casos similares, y es que suspendió la vigencia de la personería jurídica hasta tanto los partidos no resuelvan todos los pleitos pendientes que tienen en el Consejo Nacional Electoral. Yo les cuento que solamente Maíz tenía 850 expedientes por impugnaciones, por reclamaciones frente a candidatos que no rendían cuentas y demás. Ya Progresistas resolvió la situación, Maíz se allanó a todos los procesos, va a pagar una multa, y Progresistas ya queda con su personería vigente. Nosotros estamos en lo propio, hemos solicitado lo mismo frente a nuestros partidos. Entre tanto, Carolina Corcho y Quintero habían hecho una acción de tutela y se había ordenado por el tribunal una medida cautelar el último día de cierre de inscripciones, donde se le ordenaba a las autoridades electorales que inscribieran la consulta como pacto histórico, es decir, levantando la suspensión. En función de eso, los tres partidos que aparecen en la fusión inscribimos las candidaturas presidenciales, aclarando que son candidaturas del pacto histórico. No lo hicimos por partido, sino como pacto histórico. También en la solicitud de inscripción nosotros colocamos claramente que era una consulta partidista para elegir un precandidato que iría al debate del Frente Amplio. Luego el tribunal falló la tutela y negó, pues, lo que se pretendía con la tutela, y ayer el Consejo Nacional Electoral consideró que no se podía usar el logo del pacto histórico y que había que colocar los logos de los tres partidos y que la consulta era interpartidista. Obviamente ahí hay todos unos debates jurídicos que nosotros estamos debatiendo. La aspiración nuestra es que la fecha límite de inscripción de candidaturas es el 8 de diciembre, y lo que nosotros aspiramos es que de aquí a allá los cinco partidos seamos pacto histórico. Nosotros creemos que el CNE no ha actuado.
Pero en el escenario de que eso no pase, de que queden como están.
Bueno, eso puede pasar. Entonces, en ese caso, pues ya quedaríamos divididos, pero nosotros seguimos insistiendo en que el pacto histórico va a existir, inicialmente con los tres partidos, y si no, lo que haríamos es con el pacto histórico en coalición con dos partidos, con Colombia Humana o en coalición con Progresistas. Teníamos que mirar los porcentajes, podríamos ir en una coalición e inscribir las listas con lo que decía el pueblo. Lo que está pasando históricamente es algo que nunca había pasado, y es que se puedan ordenar las listas. Tenemos 145 candidaturas al Senado, 390 a la Cámara, y lo que estamos haciendo es que el pueblo, a través del voto, defina el orden de la lista para hacer unas primarias, insistiendo en que la convocatoria de la consulta no la hace el pacto, es decir, es el CNE, es la registraduría, los que convocaron a las consultas. 16 partidos nos inscribimos y al final solo usamos el mecanismo, los cinco partidos del pacto histórico. En eso estamos, ahí hay mil debates jurídicos. Nosotros hoy sacamos un comunicado donde nos mantenemos en el ejercicio de nuestras libertades políticas, en la intencionalidad de no dejarnos dividir y de mantener la consulta.
Mantener la consulta, sea interna o sea interpartidista. Ser interna, pues surge un candidato, de ser interpartidista queda en el escenario de buscar un mecanismo alterno, me imagino, que permita escoger de ese que salga de la consulta, del de Frente Amplio y de otros partidos también.
Habrían varios mecanismos o varias posibles soluciones. Uno es que todo se subsana levantando la suspensión de la personería, que eso estamos peleándolo también. Y otra figura es que eventualmente, si eso no pasa, nosotros podemos retirar dos partidos y dejar la consulta en cabeza del Polo Democrático, pero como candidatos del Pacto Histórico, para que sea partidista.
Pero ahí estaríamos hablando de Congreso, pero a nivel de presidencial.
Sería lo mismo, porque es que nosotros la consulta al Congreso sí la inscribimos interpartidista, son inscripciones separadas.
Okay.
Una cosa son las listas al Congreso y otra cosa es la candidatura presidencial. Lo que nosotros sentimos es que hay un tufo de obstrucción a esa voluntad
política. La pregunta en la consulta para Congreso, ¿cuál es?
En el caso del Congreso es un formulario, o sea, en la consulta se entregan tres tarjetones, el de presidencia, uh-huh, y ahí pues se marca el candidato, la candidata, el de Senado
y el de Cámara, para que el pueblo elija el orden.
Sí, el orden. Entonces, en el estricto número de votos se va a ordenar la lista mujer-hombre, 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 paritaria.
Cremallera.
Y esa sería la lista cerrada que se inscribiría a más tardar el 8 de diciembre.
Muy bien. ¿Cómo entiende lo de Daniel Quintero?
Bueno, ahí se ha especulado mucho, ¿no?
¿Alegra que se salga o no?
No, yo creo que realmente el pacto lamenta, porque efectivamente la pugna que se había generado entre las candidaturas, digamos, más genuinas o más del alma del pacto, que era la de Iván Cepeda y la de Carolina Corcho, generaba un escenario de disputa política que estaba haciendo que la campaña se movilizara de manera fuerte. Sin duda que la salida de Daniel Quintero quita votos. Ahora, jurídicamente, los abogados nos preguntamos si realmente él se podía retirar, porque formalmente se podían retirar el 3 de octubre. Entonces, que él unilateralmente diga hoy, me voy, cuando los partidos dijimos, estos son los candidatos, están impresos los tarjetones, a mi manera de ver, es un error, está mal asesorado, hubiera sido mejor que se mantuviera en la consulta. Ahora, nosotros sí dimos algunos debates al interior del pacto, diciendo, los que no sean genuinos del pacto, es mejor que vayan a marzo al Frente Amplio, ¿no? Y déjenos a nosotros, los de izquierda progresistas, tomar las decisiones. Pero bueno, finalmente pasó así y estamos en eso. Pero yo quiero indicar eso, que la gente marca el tarjetón de Cámara, el tarjetón de Senado, y vamos a hacer la consulta, que nunca se ha hecho unas primarias para ordenar listas, y nosotros queremos que se nos permita hacer.
Camilo.
Sí, me parece bien interesante. Yo debo empezar por reconocer y saludar la idea de que se haya recurrido a un mecanismo de consulta para la escogencia de los candidatos al Congreso, que me parece que es efectivamente un paso adelante en términos de la democracia. No sé qué nivel de votación van a tener cada uno de ellos, porque si le entendí bien al representante Alirio, hay 145 candidatos para una lista de 100 del Senado y 300
y algo. 145 al Senado y más de 300 a la Cámara.
390. Para 165 cargos a la Cámara.
¿300 cuánto?
390.
Entonces, pues obviamente, pues va a haber unos descabezados, pero insisto, muchos, hay que obviamente, entonces, sobre todo que si es paritaria, pues entonces no sé cómo esté la combinación de los candidatos entre uno y otro, pero pues entre uno y otro género. Pero entonces creo que importante reconocerle eso al pacto y que haya una iniciativa de esa naturaleza para darle un poquito más de democracia a la selección de los candidatos al Congreso. Pero de resto, esto ha sido el festival de las cantinfladas. O sea, ¿cómo es posible que para empezar por el proceso de fusión, con todo respeto, doctor Alirio, es Colombia Humana presenta unos papeles que no cumplen con sus propios estatutos en términos del quórum que se requería para aprobar la fusión? Tan es así, tan desastroso fue el proceso, que esa fusión limitada fue negada o fue recortada a 3 partidos por la totalidad, los 9 miembros del Consejo Nacional Electoral. Ni siquiera los representantes del Pacto Histórico y de la izquierda en el seno del Consejo Nacional Electoral tuvieron forma de defender esa fusión. Entonces, de entrada, eso quedó mal hecho. Y la verdad es que sobre la consulta, todo este proceso ha sido una cosa medio de ires y venires, con un poquito de vodevil, que sí entra Quintero, que no entra Quintero, que yo sí voy, que no hay 9 candidatos, no, después que hay 3, después que todos nos retiramos en favor de Iván Cepeda, ¿no? Una cosa un poquito como desorganizada, y ahora terminamos en este golpe de teatro de Quintero, que francamente, en eso coincido con el representante Alirio, pues está fuera de tiempos, fuera de tono, y pues realmente no se entiende, y creo que le hace daño al pacto, a la convocatoria para consulta, y obviamente hace daño en términos de la figura de las consultas. Yo voy a echar aquí una hipótesis respecto de eso, y es que la razón por la cual yo creo que Daniel Quintero se retiró es porque creo que tenía claro que iba a ser derrotado, porque en la organización del Pacto Histórico, los apoyos del Congreso, los líderes históricos de los partidos de izquierda están, según lo señaló en un artículo de la silla vacía, 25 congresistas del lado de Iván Cepeda y 5 del lado de Quintero, y algunos con mucha votación, muy fuertes en diferentes regiones del país. Entonces yo creo que llegó un momento en que Daniel Quintero se vio derrotado, y más allá de la derrota, lo que significa salir, perder para Daniel Quintero es dejar de ser relevante políticamente y por lo tanto perder su único escudo de discurso político frente a sus problemas legales.
Porque su inmunidad es que política.
Él sigue pasando, se la pasa diciendo, es que me están persiguiendo porque soy candidato a la presidencia de la República, porque voy a resetear la política, etcétera, etcétera, y por eso me hacen montajes en la fiscalía, me hacen montajes con mi hermano, etcétera, etcétera. Una vez que él deje de poder ser candidato a la Cámara, porque no entró en la consulta del pacto histórico para el Congreso, no entró a la consulta, no puede ser candidato a la presidencia de la República, pues no entró en la consulta, lo único que va a poder seguir diciendo es que soy candidato por firmas, por algún otro aval de otro partido, se inventará alguna cosa para estar en la consulta de marzo del Frente Amplio o en la primera vuelta y mantener, entre comillas, su estatus de líder político y de candidato a la presidencia. Y eso creo yo que es su principal, hoy en día, su principal escudo para defenderse de los problemas legales que tiene.
Muy bien, Laura Bonilla.
Bueno, yo creo que Camilo pila bastante fino, es decir, y yo tengo una hipótesis con lo de, no sé, hilas finísimo. Yo tengo una hipótesis incluso contraria hasta cierto punto, pero porque yo creo que todo lo contrario. Yo creo que Daniel Quintero, lo que le asesoran sus abogados es que se retire de esta consulta, porque al ser una consulta interpartidista pierde, o sea, digamos, va a quedar como inhabilitado. O sea, quien gane de esa consulta tiene que ir derecho a primera vuelta y no podría irse con otros candidatos a la consulta del Frente Amplio en marzo. Entonces, ¿eso qué hace? Rompe de facto la unidad de la izquierda, y es sumamente problemático, porque no solamente es como este sector de izquierda tradicional, etcétera, sino que es el anclaje con, llamémoslo, el sector más liberal o más tradicional de la política, que también ha acompañado al Frente Amplio, como Ruy Barreras, como ellos. Y él siente que en ese campo puede jugar mucho mejor en marzo que ahorita en octubre. Entonces, esa es mi interpretación de por qué Daniel Quintero se sale.
Laura,
porque,
¿me permites una pequeñísima precisión? Perdóname. Disculpe, 30 segundos. Es que lo dijo también el representante Alirio, es que los plazos para retirarse formalmente de la consulta de octubre ya se acabaron. su renuncia es totalmente simbólica y no tiene efectos legales. Él ya hoy en día ya no puede presentarse a la consulta. Si la consulta de octubre es interpartidista, él tampoco puede presentarse a la consulta de marzo porque está atado a apoyar al ganador de la consulta de octubre.
Pero yo creo que esa precisión que tú haces en este momento y que muy bien hizo Alirio es una precisión que Daniel Quintero no consideró. Y es que efectivamente él está atado a un tarjetón y él va a salir en ese tarjetón, independientemente de que se haya retirado o no se haya retirado. Pero en el cálculo que estaba haciendo, lo que pasa es que sí hay una interpretación jurídica que dice que quienes estén en este tarjetón no van a poder ir a marzo. Y eso es sumamente problemático para el pacto histórico.
No van a poder ir a marzo con el Frente Amplio.
Exacto, tienen que ir directamente a mayo.
Tienen que ir directamente a las presidenciales.
A primera vuelta.
A menos, pregunto, que se haga un escenario de encuesta o no. Y se retiren otros.
A menos.
Lo que creo es lo que dice Alirio.
¿Queda obligado a presentarse?
Nosotros vamos a seguir insistiendo jurídicamente de que el pacto existe. Y de hecho hay una resolución que dice que existe. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que el pacto existe con la voluntad de 5 partidos de ser el pacto. Porque
claro,
en la práctica
pero eso
hemos
es lo único
así.
Que les permitiría ir a una
claro,
interconsulta
y queremos,
con el
y queremos que eso se resuelva antes de la inscripción de las candidaturas.
Estoy hablando del escenario que tenemos hoy. Bueno, es un escenario en el que no podrían, jurídicamente no podrían, ¿cierto?
Pero,
y si jurídicamente no pueden, tendrían que llegar a mayo con el candidato elegido de esa consulta entre Iván y la Corcho, ¿cierto? Y Carolina Corcho.
Exacto.
Y iría por separado otro candidato del Frente Amplio.
Esa es una interpretación, sí.
Esa puede ser, pero hoy sería, digamos, como la lógica.
Nosotros
¿no?
tenemos otra porque es que nosotros, cuando uno habla con la registraduría, lo que la registraduría le dice a uno es, ustedes como partidos organicen su consulta porque la consulta es de ustedes.
Claro.
¿Y cuál es el documento de consulta? Es el acuerdo de consulta que nosotros hicimos y registramos y fue aprobado tanto por el CNE como por la registraduría. Y en función de eso se abrió... Se imprimieron los tarjetones y demás. Es decir, las reglas de la consulta son las consultas nuestras porque es nuestra consulta. Entonces,
para añadir al punto de vista, tan es así en la teoría que precisamente ahorita estamos teniendo el otro problema y es que la registraduría imprimió los tarjetones con el logo del pacto histórico y ahora el Consejo Nacional de Electores dice, usted no puede usar ese logo. Pues... lo que pueda que no hay sino un partido en la consulta porque solo está el logo de un partido que es el pacto
histórico. Termine, Laura, qué pena.
Pues no, es que finalmente eso era lo que estaba diciendo, pero mis colegas me abren a otra cosa que quería decir y es que esto definitivamente es un cúmulo de interpretaciones y un desorden muy grande. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar el 26? Se hace una consulta con Daniel Quintero sin hacer campaña, probablemente esté en el tarjetón, esa consulta inmediatamente va a tener toda una disputa jurídica y se va a llegar a marzo, que este puede llegar a ser el escenario que me parece sumamente preocupante, sin saber si efectivamente ese candidato que salga puede llegar a la consulta en marzo. Y eso puede ser muy complicado para la izquierda, pero lo otro que refleja mucho esto es que hay unas fracturas muy grandes también y que la llegada de Daniel Quintero a esta consulta de octubre del pacto histórico lo que terminó haciendo fue fracturando la unidad de la izquierda y fracturando la propia unidad del pacto. Entonces, en vez de ayudar, porque además el presidente...
Pero fracturándose él mismo, porque la MOE dice que él queda totalmente inhabilitado para presentarse en marzo o en mayo.
Claro, pero es que fue la peor decisión que pudieron haber tomado y en eso el presidente se equivocó garrafalmente al insistirle al partido por encima de la decisión del partido que tenía que aceptar a Daniel Quintero en esta consulta específicamente, cuando él realmente, pues su trayectoria dentro del pacto histórico ha sido bastante nula. Entonces, y eso puede terminar afectando la completa candidatura del Frente Amplio y de esa manera sí crear un escenario muy desfavorable para todos los partidos que se consideran, digamos, que se consideran parte de ese espectro. Y yo honestamente, Diana, y pues yo creería que no vale la pena tomar un riesgo de esa magnitud.
Sí, Diana, yo creo que parte de lo que estamos viendo en Colombia en esta temporada electoral con ciento y pico de precandidatos muestra una crisis del sistema de partidos. Que haya partidos que quieran unificarse en sectores amplios, creo que hay que celebrarlo y deberíamos tener las reglas para hacerlo posible. Pero como explicaba Camilo, y creo que lo explicó, como dijo Laura, hilo muy fino, Camilo, y creo que lo explicó muy bien, pues hay unas reglas particulares que hay que seguir y que el juez para eso, que es el Consejo Nacional Electoral, a quien uno puede criticar por muchas razones, y hoy me parece que está en el centro de este caos digamos, bizantino en el que estamos debatiéndonos si se puede o no se puede, si se pueden salir o no se pueden salir. Pues lo cierto es que había unas reglas y había unos riesgos que estaban advertidos. Un ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, que es cercano al progresismo, ya los había advertido diciendo: cuidado con esto que están haciendo, esto puede interpretarse como una consulta interpartidista, no como una interna. Y eso crea los riesgos de los que ya mis compañeros de panel han hablado. En ese sentido, se fueron asumiendo unos riesgos y totearon mal, para mal. Habrían podido totear para bien, digamos, conveniente. Creo que acá hay un factor que es clave y Laura aludió a él, y es el aterrizaje forzoso de Daniel Quintero, que yo pues no estuve en esas discusiones, pero me imagino que no fue un sapo fácil de tragarse hace un mes o un mes y medio, y que ahora amenaza con implosionar un ejercicio que ya se había hecho, un ejercicio de persuasión política importante y de alineación política importante, que es necesario incluso si uno no es de izquierda en una democracia liberal como la que todos quisiéramos tener en Colombia. En ese sentido, yo creo que hay una responsabilidad política muy grande del presidente de la República. Yo ni siquiera digo que en Daniel Quintero, que es una persona a quien yo considero completamente irresponsable políticamente, pero sí en el líder natural de la izquierda, que es el presidente de la República, que forzó la entrada de Daniel Quintero en un ejercicio mucho más natural y orgánico de esos precandidatos que había hace dos meses, y que amenaza, como bien advertía Laura, con romper un ejercicio que era muy importante para la izquierda. Yo no sé cómo va a reaccionar, y acá pues el representante es el único de nuestro panel que sabe cuáles son las sensaciones, pero yo creo que hay mucho desorden en las reglas, mucho desorden en los procedimientos, responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que no ha sido claro, de los tribunales, pero también hay un mea culpa que hay que hacerse dentro de este proceso.
Tengo que hacer una pausa.
Lo que pasa es que es nuevo el proceso, ¿no? Es nuevo, es algo nuevo lo que estamos haciendo.
Ya vuelvo con ustedes.
Hora 20.
Estamos con Alirio Uribe, Camilo Granada, Laura Bonilla, Andrés Caro, pero quiero que escuchen lo que le preguntamos a varios líderes de izquierda sobre el momento que se está viviendo en la izquierda colombiana. Aquí está lo que nos contestó Gustavo García, abogado, ex viceministro del Interior.
Yo considero que simplemente la izquierda está tomando la dimensión que tenía antes de que un personaje como Petro lograra concitar esa izquierda unida más el frente amplio que él denomina. Y lo que va a pasar para el 26 es que ya la izquierda no va a ser ese centro de conjunción, sino que será el Frente Amplio el lugar donde las distintas vertientes de carácter de centro, de carácter liberal, de centro izquierda y por supuesto de izquierda van a confluir para elegir el presidente de todos los colombianos.
Susana Muhammad, ex ministra de Ambiente, ex concejal de Bogotá.
El actual momento de la izquierda lo define un grupo de liderazgos políticos que emergen en un momento en el que ya Gustavo Petro no será nuevamente candidato, y emergen buscando la unidad de la izquierda y del progresismo. Todas las trabas que ha puesto el Consejo Nacional Electoral para lograr esa unidad simplemente demuestran todo el trabajo que tenemos que hacer para modernizar el sistema nacional electoral, todo el trabajo que todavía queda por hacer para que no estemos en manos de políticos para la política electoral como es el Consejo Nacional Electoral.
Esmeralda Hernández, senadora del Pacto.
Bueno, pues a pesar de todas las dificultades jurídicas, de las trabas institucionales, de la complejidad para poder unificar a la fuerza progresista en este país, creo que la izquierda está atravesando por un momento muy importante, por un momento único, una posibilidad de juntar a las distintas fuerzas, a los distintos sectores, de unificarnos como la fuerza política más importante del país, así como se ha demostrado que efectivamente lo somos. Pero creo que es un momento en el que está por encima de las individualidades lo colectivo.
Jorge Robledo, ex senador y político colombiano.
Para entender a la izquierda de Colombia, lo primero es saber que la de Gustavo Petro no es la única izquierda, ni es la mía, ni es la nuestra. Porque, por ejemplo, hago parte de una izquierda seria, sensata, que no agrede sino que argumenta, transparente y honesta. No somos corruptos ni nos asociamos con corruptos. Rechazamos toda forma de autoritarismo.
Alberto Benavides, senador del Pacto Histórico y presidente del Polo Democrático.
No hay división en la izquierda. Lo que ocurre es que hay una situación al interior del Consejo Nacional Electoral, la forma como ellos han determinado jurídicamente quienes tienen las solvencias. Nosotros mantenemos el horizonte de constituirnos en un movimiento político, Pacto Histórico, un proceso de unidad. Estamos justamente supeditados un poco a las decisiones del Consejo Nacional Electoral.
¿Qué pasaría entonces con los votos de la izquierda si ese candidato que gana el 26 de octubre le toca ir a la primera vuelta y en marzo se elige otro candidato del progresismo con el Frente Amplio? ¿Se dividen los votos? ¿Es el peor escenario para la izquierda? ¿En qué estaríamos?
Bueno, Diana, yo quisiera decir que a propósito de los comentarios que hemos escuchado, yo creo que el problema es que nosotros no tenemos otro Petro y entonces nosotros nos vemos forzados a unificar la izquierda en el Pacto Histórico y a construir el Frente Amplio. De hecho, los que estamos en el Comité Político, lo que hemos hecho es eso. En su momento nosotros le dijimos a Quintero, vete directo al Frente Amplio y deja que aquí hagamos la consulta.
Recordemos
del pacto.
¿Quiénes están en ese Frente Amplio?
Entonces, mira, en el recuerden que ya hemos hecho unificación, o sea, renunció Bolívar, Pizarro, Susana, Gloria Inés Ramírez, Gloria Flores. Es decir, ya hicimos un proceso de ir unificando candidaturas. En el centro, pues está Cristo, está Roy, seguramente va a estar el Verde, van a estar Unitarios, que también son otros partidos que han pertenecido al Partido Histórico. No sabemos si el Partido de la U eventualmente se va a meter. Es decir, el tema es que sí estamos en un proceso democrático de
pero
ir
eso
de
no
candidato.
Es izquierda, eso es Sancocho.
Sí,
eso es Frente Amplio.
Eso
es Frente Amplio.
Eso
es una bandeja paisa.
Eso es Frente Amplio en el sentido de que lo estamos viendo también a nivel internacional, es decir, para que las derechas no ganen y sobre todo las derechas fascistas que hay en el mundo, se junta el centro y los progresistas o los verdes o como se llamen en cada país.
Centro izquierda,
sí,
llaman
entonces,
ustedes
sí,
los acomodados.
Y obviamente el debate para nosotros interno es más bien si el sucesor de este gobierno va a ser de izquierda pura o va a ser de centro. Yo apoyo a Iván porque creo que Iván es el que puede ser realmente el candidato a la izquierda. Pero hay otros que pueden considerar que es mejor con alguien de centro. Fíjense ustedes que el gobernador de Boyacá, que me voy, porque él quería ser el candidato del centro.
Y hoy está
eso,
en el Frente Amplio.
Claro. Entonces,
con su agrupación.
Entonces, yo creo que la mejor forma de resolver eso es con elecciones. Y con consultas, ¿no? Y con consultas interpartidistas.
Previas a mayo.
Entonces, yo sí creo que ese es el mecanismo. Ahora, sobre las consultas, ahí también hay dos tesis. Hay tesis de que un partido solo puede participar en una consulta durante un año, durante el año. Y pues esta consulta va a ser en el 25 y la otra va a ser en el 26. ¿No?
Sí, ya, yo creo que lo que dice el representante, que obviamente suena porque es muy sensato, pues hay un desdecirse en ese primer paso a admitir a Quintero en la reorganización de la izquierda de cara a 2026. Y como usted mismo lo dice, que Quintero se vio herido a 2026, a marzo. El hecho de que lo hayan admitido, pues desdice estos intentos de unificar a una izquierda para suceder a Petro, porque mete un candidato manchuriano, digámoslo así, que era Daniel Quintero, que es Daniel Quintero. Yo creo además...
Pero le ponía picante y votos.
No, pero le ponía pues una deslegitimación pues que la estamos viendo en esta semana. Y que además creo, y empatizo con usted, creo que ustedes la están sufriendo más que los observadores. Y siento además que uno de los grandes errores probablemente, más allá del de Quintero, es pretender tirar la pelota en un ejercicio de consolidar la izquierda, digamos, usted decía representante, y creo que en esto está equivocado, que el problema que tenemos es que no hay otro Petro. Creo que es la gran oportunidad de reconstruir una izquierda pospetrista seria, con liderazgos como el de Iván Cepeda, como el suyo, como el de María José Pizarro, sin una figura tan omnicomprensiva, tan, digamos, que se chupa tanto la atención como la del presidente Petro.
En eso yo también. Perdón, no, dale, Laura, por favor, adelante, que tú querías hablar, discúlpame.
No te preocupes, ustedes son un sol. Mira, es que lo que acaba de decir el representante antes de Andrés es cierto, pero es que es cierto. Por ejemplo, el Frente Amplio en Uruguay, que yo creo que es uno de los símbolos de cómo funciona muy bien organizado un partido de centros, una coalición de partidos entre el centro y la izquierda. Las consultas que se hacen es una consulta y se recurre a la consulta para saber quién de todos los partidos que conforman el frente va a ser el candidato. Lo que no suele ocurrir en estos casos es que para resolver un candidato de un partido se haga una consulta, o sea, es decir, un partido del Frente Amplio hace una consulta y luego hacen otra consulta con todos los del frente. Y ahí sí es donde yo creo que esto nos muestra un poco las costuras de cómo está la izquierda viéndose a sí misma y de lo complejo que es intentar consolidar una candidatura de unidad por mecanismos igualmente democráticos, pero menos costosos y complejos, como por ejemplo son los congresos o las asambleas, etcétera, que también están muy reconocidos. Pero como hasta ahora, y en esto sí creo que tienes razón, Alirio, se está formando el pacto también como proyecto de partido, pues evidentemente las reglas que se han puesto los diferentes grupos pequeños que están intentando conformar el partido único, pues son reglas que no les han permitido jugar. Tampoco hubo mucha inteligencia electoral, por ejemplo, cuando la Colombia Humana en sus estatutos se pone que prácticamente tiene que reunir 70.000 personas que están en su base de datos. Entonces, nos falta mucho.
Laura, le pregunto, lograr un partido asumiendo que es cierto, como se han planteado por parte de muchos analistas, que el verdadero candidato de Gustavo Petro es Daniel Quintero, ¿se estaría hoy Daniel Quintero pues dando un tiro en el pie porque quedaría inhabilitado o no? A menos que pues reconsiderara su decisión de volver a la consulta.
Pues a mí me estaban diciendo ahorita, no sé qué tan, pues unas fuentes cercanas, no sé, verídicas, que son, que ya Daniel Quintero va a decir, no, mentira, sí me quedo.
Sí.
Porque ya le llegó otra asesoría.
Yo concuerdo con eso.
Él es muy errático.
Porque la verdad es que cuando estábamos entrando al estudio, aquí en Caracol, Orlando Villar había dado la noticia de que Daniel Quintero había publicado una publicación en X con 3 puntos suspensivos, y yo creo que ese es el anuncio de que se va a patraciar de la patraciada de la repatraciada. O sea, esto realmente es realmente un vodevil completo.
Sí.
Pero yo creo que la verdad es que él tiene ese problema, y es que no importa qué, participe o no participe, si no gana la consulta, deja de ser candidato.
Sí. Totalmente.
Punto.
Eso sí, esa sobre es la ley. Eso no hay discusión. No.
El 26 de octubre, si no gana la consulta del pacto histórico, deja de ser candidato, precandidato.
Correcto.
Precandidato entre comillas, todo lo, nada. No puede ser, no, es nada. Es exalcalde.
Andrés, pasamos al Centro Democrático.
Por favor.
Paso al Centro Democrático porque ya se da a conocer que el 28 de noviembre se decidirá quién será el candidato de ese partido tras una encuesta que se realice por una firma internacional entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Miguel Uribe y Andrés Guerra. Al tiempo ya se conoció que el próximo martes se hará público el sentido de fallo en segunda instancia en el proceso del expresidente Álvaro Uribe en el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Cómo ven el panorama de la derecha, del Centro Democrático? ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que esa encuesta arroje un candidato y necesita ese Centro Democrático a su Frente Amplio, o sea, a su Cambio Radical?
Sí, a su Abelardo de la Espriella.
A su Cambio Radical o a su Abelardo de la Espriella. O sea, ¿qué necesita?
Yo creo, Diana, Andrés, que el juego es espejado. Yo creo que en alguna medida el Centro Democrático está jugando un juego parecido al de la izquierda, que es muy lógico, que es llegar a la primera vuelta con la mayor cantidad de apoyos que se puedan llegar. El mecanismo, pues, lo que va a reflejar es un candidato preliminar que va probablemente perder en marzo, no se sabe muy bien, y no se sabe muy bien qué está jugando el expresidente Álvaro Uribe, si contra un candidato de ruptura de derecha, de extrema derecha, incluso se podría decir como Abelardo de la Espriella, o de un candidato más moderado como Juan Carlos Pinzón. Digamos que son como esos dos límites a la izquierda y a la derecha que parecen estar manejando. Yo sin embargo creo que, de nuevo, creo que los grandes líderes, como en el caso de la izquierda el presidente Petro, y en el caso de la derecha el expresidente Uribe, de nuevo se están equivocando con quienes están jugando. Y yo creo que Abelardo de la Espriella es un jugador tan riesgoso, o casi tan riesgoso, como es Daniel Quintero para la izquierda, pero para la derecha, porque lo que puede hacer un candidato como de la Espriella es radicaliza a muchas personas, pero otras muchas personas las lleva al centro a votar por un candidato, digámoslo acá, como Roy Barreras o como el exministro Cristo.
Sí, yo concuerdo con Andrés. Yo creo que la jugada de la en los sistemas bipartidistas con primarias, como es el caso de los Estados Unidos, había una vieja línea estratégica que era: usted se radicaliza en las primarias y se mueve al centro en la general, en la elección. Porque eso le permite ganar sus bases y después ganar a los independientes. Eso, como estaba diciendo Laura, lo acabó Trump. Y en Colombia estamos siguiendo ese mismo modelo, y yo creo que en un modelo que no es bipartidista, sino que es multipartidista, completamente con ciento y pico de candidatos, como decían desde ahorita, lo que a eso hace es que marginaliza a quienes se mueven a los extremos. Entonces, el problema para el presidente Petro y para la izquierda es que Quintero gane, porque Quintero es el mejor espantapájaros que pueda tener para cualquiera que no sea de la izquierda. Y lo mismo pasaría con el Centro Democrático si terminan subiéndose al bus de Abelardo de la Espriella, porque es el mejor espantapájaros para todo el centro y la izquierda. Entonces, si quedan dos espantapájaros en marzo, pues muy probablemente un candidato de centro va a llegar a mayo y va a tener... eso puede por fin hacer que evitemos lo que pasó en el 18 o en el 22 en una posibilidad. Pero
el escenario puede ser aún peor, Camilo, y qué pena que lo interrumpa, y es que lleguen 15 candidatos de centro, terminan ganando los dos más radicales, Abelardo contra Quintero, y acá todos, incluyendo al representante, salimos con mala cara de la primera vuelta, porque llegamos a una segunda vuelta terrible.
Pero Andrés, es que ¿sabes lo que pasa? Que usted estaba diciendo muy bien, aquí hay dos grandes líderes políticos que están controlando las narrativas políticas, que es el expresidente Uribe y el presidente Petro. En el centro no hay nadie que esté poniendo ese orden. Entonces, a las malas, Petro impone a Quintero en la consulta. A las malas, Uribe incluye a Miguel Uribe, papá, en la primaria, y organiza la consulta para poder irse después a un candidato que sea viable, porque ninguno de los cinco candidatos del Centro Democrático son viables. Ninguno pasa del 5%. Entonces, van a llegar a Pinzón, o a Abelardo de la Espriella, o a Vicky Dávila, o a Vargas Lleras. No importa qué, pero no se van a quedar ahí. Pero ellos están poniendo orden en sus casas. En el centro, como no hay casa y no hay orden y no hay líderes, entonces pues vamos a llegar con 15 candidatos de centro y vamos a tener el peor de las situaciones, que es los dos espantapájaros de los dos extremos odiándose mutuamente y en una situación de país totalmente polarizado.
Poco de acuerdo. Ah, perdón, Laura, sigue, pues, Laura.
Bueno, no, si quiere representante, adelante.
Mira, yo lo que quería decir es que nosotros sí ponemos velitas para que la derecha se junte. Necesitamos que se junte, ¿no? O sea, sean los cinco candidatos del Centro Democrático.
Para ustedes
tres.
Lo único que no les conviene es que el centro se una.
Exactamente. O sea, si el centro pasa a la segunda vuelta, nosotros perdemos. Entonces nosotros necesitamos que pasar nosotros y que pase la derecha. ¿Cierto?
La gente de centro debería hacerse una camiseta entonces, que con su frase
entonces, representante. Entonces nosotros creemos que es importante que los cinco candidatos del Centro Democrático, más los tres externos, Vicky, Pinzón y Abelardo, que se junten, que hagan la consulta, que vayan fuertes para nosotros derrotarlos, obviamente.
Claro. Y lo mismo está pensando en el Centro Democrático. Ojalá que Quintero vaya a la
frente. Ahora sí les voy a poner otro ingrediente. Mira, digamos, primera vuelta de las elecciones pasadas en el 2022 no fue entre un candidato identificado como de izquierda, que sí lo es, que ahí estaba Gustavo Petro, y un candidato clarísimamente identificado como de derecha. Fue una consulta entre un candidato de izquierda, pero que representaba un cambio, o sea, un cambio a la estructura, al sistema político, un poquito outsider, aunque he estado toda la vida en la película, como un outsider completo como Rodolfo Hernández. Entonces, el elemento outsider, es decir, que Colombia se había estado preparando, es un asunto que en América Latina está empezando a ganar mucho espacio, que gobiernos como el de Trump, incluso el de Bukele, le han abierto muchas posibilidades a eso, no es algo que se pueda despreciar. Y con los outsiders puede pasar dos cosas. Puede pasar que efectivamente lleguen a segunda vuelta, como los outsiders que tenemos ahorita son mayoritariamente de derecha, absorben a la derecha y a una parte del centro, o que ganen en primera vuelta, porque es un fenómeno que estuvo a punto de ganar las elecciones, a punto de ganar las elecciones la vez pasada. O sea, el fenómeno Rodolfo Hernández no tiene aún esos votos, no tienen aún una votación, pues digamos, un partido que los adscriba para sí mismo.
Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, pero volvemos con otro programa mañana. No alcanzamos a hablar de presupuesto. Vamos a ver
está
mañana
complicado
a las 9
eso.
De la mañana qué pasa. Por ahora tenemos un poco más de claridades sobre el pacto histórico y el Centro Democrático. Ustedes, gracias. Ya viene César Augusto Londoño.